La Sociedad Española de Radiodifusión presenta
Ser
Viva la Radio
Podcast. Siempre.
Hola de nuevo, Nieves, ¿qué tal?
Hola, Carlas, ¿qué tal?
Qué gran día de radio ayer con motivo del centenario. Joder, qué bien, ¿escuchaste? ¡Buah!
Qué risas.
Movida, sí, qué risas y qué de todo, y qué emoción también. Qué bien. Bueno, pues fiesta del centenario y un día después. Mira, hoy tendríamos que abrir este paseo por la historia de una manera particular, porque en cuanto cualquier oyente escuche el nombre del protagonista del episodio que tienes preparado, seguro, segurísimo que automáticamente le viene una canción a la cabeza. Una canción que empieza diciendo: vivió cierto hombre en Rusia hace mucho tiempo, era grande y fuerte, la mayoría de la gente le miraba con terror y miedo, pero para las chicas de Moscú era un amor encantador. Anda que no hay gente que no habrá bailado o tarareado esta canción de Boney M, y a saber por qué le dedicarían un tema a Rasputín. Pero,
por sus grandes encantos.
Exacto, exacto. Pero bueno, más allá del detalle musical, que creo que era obligado, hoy, Nieves, ajustamos cuentas con el personaje, que tiene tela, ¿verdad?
Tiene mucha tela, es un personaje interesante. Pero fíjate, de haber hablado hace unos años, 10 o 15, creo, de nuestro personaje protagonista de hoy... Lo habríamos hecho, creo, más escandalizados de lo que lo vamos a hacer hoy. Me explico. Rasputín era un charlatán, medio analfabeto, era un cara dura que decía y hacía cosas muy locas, pero llegó a lo más alto del poder de la corte zarista. Hace 10 o 15 años estaríamos preguntando cómo fue, pero esto cómo fue posible, ¿no? Que creyeran a un payaso. Pero ahora, en 2024, ya no podemos sorprendernos de algo que ocurrió con Rasputín en 1905.
Ya sé por dónde vas.
Claro, es que estamos en 2024 y sigue ocurriendo. Entonces ya no hay secretos. Tenemos ejemplos. Tenemos a Donald Trump, que triunfa diciendo que los inmigrantes se comen a las mascotas y logra que unos pirados disfrazados de bisonte ataquen el Capitolio. Tenemos a Bolsonaro, que hizo enloquecer a los brasileños. Tenemos a Milei, que triunfó entre los inteligentes argentinos hablando con su perro muerto, que se llamaba Conan.
Sí, es verdad. Sí.
Tenemos a Ayuso, que su mayor éxito profesional está unido al de otro perro, Pecas, y que quiere ser como Milei y Trump y Bolsonaro porque no sabe ser otra cosa. Y como todos estos charlatanes, han proliferado muchos más. Por eso Rasputín ha dejado de ser la excepción histórica. Ya no es tan extravagante. Ahora es lo normal. El 16 de octubre de 1905... el zar de todas las Rusias, Nicolás II, y su señora zarina, Alejandra se llamaba, se encontraron por primera vez y tomaron el té en su palacio a 30 kilómetros de San Petersburgo con un personaje estrafalario, de mirada desquiciada, vestido de monje, y en el que, a pesar de todo esto, y desde ese mismo día, depositaron toda su confianza, toda su fe, y pusieron en sus manos los destinos del país. También es cierto... Que es imprescindible que para que personajes tan nefastos triunfen, son necesarios estúpidos que los encumbren.
Oye, Nieves, todos tenemos la imagen, aparte de la música bonita, todos tenemos la imagen de Rasputín con esa barba larga, ese pelo lacio, ¿no?
Sí.
¿Siempre fue así o ese era su outfit en la corte, ¿eh? O sea, ¿de dónde salió este hombre? A ver, empezar.
Sí. Yo creo que es un look que trabajó muy bien. Bueno, a ver, Rasputnik significa en ruso depravado, inmoral. ¿Ah? Eso es lo que significa. Se lo pusieron en su pueblo de Siberia porque era un mal tipo, era bebedor, un tipo que estaba pirado. Su nombre se llamaba en realidad Grigori. Luego se volvió místico este tipo, se metió en sectas y se creyó guía espiritual. Ahora, a día de hoy, visto lo que vemos en pleno siglo XXI, no nos extrañamos de que un campesino medio analfabeto llegara a ser recibido por el zar, que se encajara en la corte, que los soberanos lo creyeran capaz de solucionar con su santería los males del país y la hemofilia del heredero, y que acabara manejando los hilos del gobierno. Pero para entender esto vamos a ir por orden. Rasputín era un gamberro, pero a los 27 años le dio un brote y decidió meterse a monje. Se fue a un monasterio, allí intentaron adiestrarle para el sacerdocio, pero es que era un mendrugo y no aprendía nada. Rasputín incluso reconoció su incapacidad para estudiar y para concentrarse, y decía que sus pensamientos eran como pájaros del cielo, decía, van de un lado a otro sin que yo pueda impedirlo, no se centraba. De ese monasterio salió escribiendo malamente, leyendo con dificultad, nunca escribió bien ni leyó fluido, pero salió hecho un místico perdido y un fundamentalista cristiano ortodoxo. Los ortodoxos rusos son, dentro de la secta de los cristianos, de lo peorcito entre las subsectas, son tremendos. Y así, místico hasta las trancas, regresó a su aldea, montó varios escándalos sexuales, pretendía hacer creer que eso era síntoma de santidad.
El viejo truco.
Sí. Y en su pueblo le dijeron que se fuera a pastar. Ya déjate de rollos. Y bueno, Rasputín acaba largándose.
Claro, pero con esta página de su biografía, este hombre, ¿cómo llega hasta el mismísimo zar, siendo semejante personaje?
La religión. A ver, la máquina tontadora, por excelencia. Rasputín se largó de su pueblo y recaló en la ciudad de, cuando se va de ahí, que lo le dice lárgate, recaló en la ciudad de Kazán, a orillas del Volga. Kazán ahora es una ciudad muy chula, está en la República Rusa de Tartaristán, que a mí es un nombre que me hace mucha gracia porque es como si saliera de un cómic de Tintín. ¿De dónde viene Tartaristán? No sé, me gusta. Bueno, pero entonces Kazán era un importante centro religioso. Allí todavía en Kazán tienen un cuadro que idolatran todos los ortodoxos rusos cristianos, es muy admirado, incluso algunos católicos, que es la Virgen de Kazán. Pero es que allí no idolatran muñecas, allí se idolatran pinturas,
iconos.
Y lo mismo que en la península ibérica se aparecieron muñecas a cascoporro, en su momento los ortodoxos son más de que se les aparezcan cuadros. A ellos les gustan más las dos dimensiones, cada loco con su tema. Y allí en Kazán, en el siglo XVI, se les apareció un cuadro donde está pintada la supuesta Virgen de Kazán, que es un icono muy gracioso porque está pintada esta mujer con un niño, el niño está de pie, no como en brazos, como en otros, y el niño parece que tiene 45 años, porque tiene hasta entradas en la cabeza. Es un icono tremendo. Pero estando allí, en Kazán, todo esto es para decir que es un centro religioso importantísimo, aún lo sigue siendo, por la catedral y tal. Bueno, pues estando allí en Kazán, se fijan en Rasputín unos dirigentes religiosos, porque lo ven austero, de una sobriedad y una fe inquebrantables, un campesino sencillo y devoto, con un piquito de oro que no veas, y lo recomiendan a los colegas religiosos de San Petersburgo, sede de la corte zarista. En aquel momento San Petersburgo era la capital, no Moscú. Y lo recomiendan para que fichen a Rasputín porque puede servir como ejemplo de rectitud. Le subieron a un tren, a un vagón de primera clase, y yo creo que ahí es donde dijo Rasputín, esto hay que mantenerlo como sea, aquí empieza lo bueno, aquí empieza la buena vida. Así que se esmeró en seguir impresionando a las altas jerarquías cristianas. Lo recibió el confesor del zar en San Petersburgo. El confesor se lo presentó a dos obispos que mandaban mucho. Los obispos se obnubilaron con la capacidad de Rasputín para, como escribió uno de ellos, penetrar en el interior de la gente gracias a su agudeza y aliviarla de los padecimientos espirituales.
Toma.
Cada loco con su tema, contra gustos no hay disputa. Artefactos, bestias, hombres y mujeres, cada uno es como es, cada quien es cada cual.
¿Y cómo era este del que hablamos hoy? Oye, parece todo lo que has relatado, parece la lista de habilidades de un buen psicólogo. ¿No?
Claro, sí, claro. Es que primero se introdujo
en la iglesia,
luego entre la aristocracia de la corte zarista.
Y de ahí al zar.
Claro, ahí se convirtió en una especie de talismán o mascota o guía espiritual o reliquia andante. Es que no se sabe qué era. También la situación de Rusia era la que era, ¿eh? O sea, la gente se comía todo, muy supersticiosa, una situación social tremenda. Claro, además este hombre con esos ojos que parecían ver el más allá, vestía ese hábito bastorro, la barba ahí enmarañada, ese aspecto oscuro. Los rusos, desde el zar hasta el último campesino, estaban dominados por las supersticiones de la religión, por la santería, por varias subsectas ortodoxas que habían derivado de la subsecta cristiana ortodoxa, derivada a su vez de la secta cristiana. Es que aquello era una maraña tremenda de negocios. Algunos lo descubrieron tarde, porque uno de los obispos que lo catapultó, uno de los que hablábamos antes, que se llamaba Heliodor, esto ya me suena a la comarca, al Señor de los Anillos, Heliodor. Bueno, dijo tiempo después este obispo sobre Rasputín: es un lerdo, no aprende nada, es más bruto que un tocón. Claro, pero esto lo descubrieron después. En fin, que a Rasputín empiezan a endosarle varias habilidades místicas allí en la corte, curanderas, a invitarle a reuniones, a escucharle como si hablara a Dios. Detrás de todo eso había una conducta libidinosa, había un desenfreno sexual loquísimo, había mucha bebida, mucho alcohol, porque estaba colocado día sí día también. Pero muchas mujeres de la corte cayeron rendidas, bueno, pues a sus grandes encantos.
De ahí la canción de Boniem.
Sí, ahí, a su palabrería, a su misticismo. Dos de las mujeres que promocionaron a Rasputín y abrieron su camino a la entrevista con el zar estaban emparentadas con los Romanov. Y así es como llegamos a la pareja real, al zar Nicolás II y a la zarina Alejandra. Nefastos como gobernantes, supersticiosos, con un país que se les moría de hambre, con unos súbditos sumidos en la pobreza y en la ignorancia. También eran unos padres desesperados porque su único hijo varón, el heredero, el zarévich Alexei, estaba condenado por la enfermedad. Lo llevaban en secreto, porque si Rusia era un país desastroso y encima se sabía que la sucesión estaba en juego, pues chungo, muy chungo.
Claro, la hemofilia que afectó a muchas familias reales europeas. La de los Borbones incluida.
Claro,
¿no?
Sí. Claro, es que la abuela Victoria I de Inglaterra, era portadora de hemofilia, sembró Europa de hijos, hijas, nietos y nietas que emparentaron con todas, absolutamente todas las casas reales. Por eso la llamaba la abuela de Europa. Victoria Inglaterra, la abuela de Europa. Y con algunas de las hijas y las nietas viajó la hemofilia, que transmitieron a sus hijos varones. La zarina, algunos, no a todos. La zarina Alejandra, nieta de la reina Victoria, transmitió la hemofilia a su hijo Alexei, como Victoria Eugenia, otra nieta, la transmitió a dos de sus hijos, a Alfonso, que era el príncipe de Asturias, y a Gonzalo, el pequeño. Un cristiano diría que eran castigos divinos por sus pecados, pero son chorradas porque Dios no existe, o sea que no es una tontería, es otra cosa. Y así tenemos, bueno, que la pareja real, Nicolás y Alejandra, vivía angustiada porque el pequeño Alexei, su heredero, estaba muy malito. Cada dos por tres con hemorragias que no paraban, muy débil, casi siempre en cama, sin poder hacer la más mínima actividad que le provocara un rasguño, porque no coagulaba. El zar, su mujer y el crío se trasladaron fuera de San Petersburgo, en un palacio, para mantener el secreto, y porque nadie en la corte además aguantaba la estirada de la zarina, no la soportaban. Y en aquel octubre de 1905, otras fuentes dicen que esa entrevista fue en noviembre, pero es por la diferencia de calendario gregoriano y juliano. Bueno, pues en aquel octubre de 1905, según el calendario juliano, Rasputín fue invitado a tomar el té con Nicolás y al revés, no sé si me he equivocado, era según el calendario juliano o gregoriano. Bueno, Rasputín fue invitado a tomar el té con Nicolás y Alejandra, y ahí se los cameló.
Un viento a 30 grados bajo cero barría las desiertas avenidas y los campanarios. A ráfagas heladas de metralla desintegraba cúmulos de nieve. Y los fuegos de la Guardia Roja encendidos para echar a lobos y viejas con rosario. Y los fuegos de la Guardia Roja encendidos para echar a lobos y viejas con rosario.
Pero vamos a ver, ¿cómo te puedes camelar a todo un zar y una zarina solo con la labia, solo con palabrería?
Pues porque eran zares, pero eran ignorantes.
No.
Pues al principio se los camela solo con palabrería, pues su misticismo, su espiritualidad, el saber captar la angustia de los padres por la enfermedad del hijo, porque él supo manejar esa fragilidad. ahí empezó una relación esporádica del Rasputín con los zares, con el zar, que acabó siendo estrecha y que fue pasando de la admiración por él a la sumisión. Llegó el día en que, en mitad de una hemorragia del zarévich, Rasputín rezó y la hemorragia paró. Pero claro, como habían parado otras muchas hemorragias anteriormente sin que estuviera presente Rasputín. Pero bueno, ya está. Cada uno se cree lo que quiere, y ese fue el momento en el que la familia real unió sus destinos a los de Rasputín, lo que les trajo el mayor de los desprestigios y a la postre fue determinante en el fin de la dinastía. Rasputín fue al zar, pues mira lo que Corina o Bárbara Rey a Juan Carlos y a los Borbones. Personas listas que manejan a bobos. Pero ojo, especifiquemos, el malo y el bobo de la película, Juan Carlos, no las que saben cómo mangonearlo, que están dándole la vuelta a la tortilla. Igual que el malo y el bobo fue Nicolás II, no Rasputín, que solo era más listo que toda la corte zarista junta.
Los orinales puestos bajo el lecho por la noche, cine de Eisenstein por la revolución.
Que bien nos cuadra Batiato para todo, siempre. Siempre. Qué maravilla escucharle, joder. Bueno, Nieves, pues nada, mañana más, ¿no?
Sí, espero que sí.
Venga, muchas un beso, gracias. Adiós.
Gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
Esperábamos siempre con placer. Me enseñó que difícil es descubrir el alba dentro de las sombras. Y mi maestro me enseñó que difícil es descubrir el alba dentro de las sombras.